En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
13:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El pasado fin de semana, la ONG Entre Culturas hizo de anfitriona del Congreso de la Federación Internacional Fe y Alegría, celebrado en Madrid bajo el título Fe y Alegría, Movimiento Global, Educamos en las Fronteras. El Congreso tuvo como objetivos tomar conciencia de Fe y Alegría como movimiento global, avanzar en las respuestas globales en las fronteras y ser espacio inspirador para la propia federación y para cada persona asistente como ciudadanos de un mundo global. El encuentro fue inaugurado por el padre general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, que se dirigió a los más de 350 personas provenientes de 33 países con un discurso inspirador y motivador en torno a los retos de Fe y Alegría como red universal y en el que instó a soñar con una acción capaz de impactar a nivel global, sin perder la opción radical por las personas más vulnerables y excluidas. El primer espacio del Congreso fue un encuentro con jóvenes en el que participaron los directores nacionales de Fe y Alegría, las personas delegadas de los distintos países, el equipo Federación y jóvenes de la Red Solidaria de Jóvenes de Entre Culturas. Fue un momento privilegiado de diálogo entre jóvenes dentro del marco temático propuesto y en el que se puso en práctica un acto de calle en el barrio madrileño de La Ventilla, con protagonismo de los propios jóvenes y de los directores de las distintas delegaciones. En el Congreso se abordaron temas como, por ejemplo, el tema de las fronteras y aquellos que nos interpelan, como las fronteras geográficas, las de género, las intergeneracionales, etc. En el Palacio de Cibeles se celebró un acto institucional con el nombre Agenda 2030, el reto de una educación que cambie el mundo, en el que se puso de relevancia la importancia de la educación para transformar el mundo del futuro.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues nada, preséntanos a tu invitado.
Pues ya sabes que hemos venido informando a lo largo de su presentación que Cáritas presentó la Memoria 2017, que por ella sabemos que su trabajo realizado por cerca de 90.000 personas entre contratados y voluntarios que han trabajado en estos programas. Estos han llegado a 3 millones de personas en situación de vulnerabilidad, destinando 353 millones de euros a combatir la pobreza tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Pero simultáneamente a la presentación de la Memoria 2017, y tú te hacías eco la semana pasada, si
sí,
te acuerdas,
sí, sí.
Se ha presentado una encuesta de la Fundación FOESA, Análisis y Perspectivas 2018, titulada Exclusión Estructural e Integración Social. Encuesta que se ha realizado en 11.000 hogares, 11.500 hogares, en las 17 comunidades autónomas, y que revela un crecimiento de 1.200.000 personas respecto a 2007, o sea, en un espacio de 10 años, lo que hace un total de 8.600.000 personas que en España padecen exclusión social. Estas cifras les dicen que el estado del bienestar no es tal y que desde luego no está llegando a todo. Añadid que el informe FOESA, yo he dicho muchas veces que es una especie de vademécum de la situación de los temas sociales, sobre todo de los pobres, en España. Bueno, pues para hablar con nosotros está Guillermo Fernández, que es uno de los miembros del equipo FOESA. Guillermo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María Eugenia.
Bueno, no sé si les han sorprendido los resultados, que obviamente parecen malos, porque como ustedes documentan, tras 10 años de crisis y de decirnos que la crisis se ha superado, pues se recuperan a niveles anteriores a las cifras de cuando comenzó la crisis, ¿no?
Sí, cuando planteamos la investigación, un poco lo que nos preguntábamos es, ¿estos 4 años de recuperación han conseguido devolvernos, al menos en términos cuantitativos, al punto del que partíamos, del 2007, ¿no? Y sobre todo, ¿en qué condiciones nos devolvía, ¿no? Y, bueno, no teníamos muy claro lo que iba a pasar, porque no sabíamos realmente en cuánto había reflejado. Teníamos información de fuentes del gobierno que habían hecho otro tipo de trabajos, donde parecía, bueno, pues que las cosas iban mejor, pero sí que había un cierto estancamiento. Pero a través de FOESA, un poco lo que hacemos es profundizar un poquito más en esas cifras, ¿no? Y bueno, ahí realmente descubrimos 3 grandes titulares, ¿no? Uno que ya has dado tú, bueno, un titular que era bueno, un titular que era preocupante y un titular que era malo. El titular malo ya lo has comentado tú, y es ese 1.200.000 personas que se han acumulado desde antes de la crisis en ese espacio de la exclusión, ¿no? Tiene un tema tremendamente grave, ¿no? El titular bueno era que prácticamente habíamos recuperado más o menos el 50% de la población española. Volvíamos a esa cifra donde, bueno, pues es un conjunto de población que no tenía prácticamente ningún tipo de dificultad y que había conseguido remontar. Habíamos mejorado bastante y nos ubicábamos en cifras parecidas al 2007. Y el titular un poquito más preocupante era que dentro de ese espacio de la sociedad española integrada había aproximadamente como unos 6 millones de personas que se encontraban en la franja, prácticamente en la frontera con la exclusión. Es decir, en este momento tenía algún pequeño problemilla, la recuperación en el empleo había conseguido volver a resituarles en una posición social más o menos digna, pero que ya no tienen colchón para soportar una nueva crisis que viniera en el corto y medio plazo. Con lo cual, si en la anterior crisis los ahorros, la capacidad de las familias para soportar lo que vino, sostuvo durante varios años a determinadas familias, en este momento tenemos un grupo social que en este momento está relativamente bien, pero que cuando venga la próxima crisis, que acabará viniendo, van a ser los primeros que van a volver, claro, a caer en el ámbito de la exclusión.
Y mucho peor, es de suponer, claro.
Bueno, sin colchón, ¿no? Porque lo que sí hemos visto es que ese 1.200.000 que ha aumentado el espacio de la exclusión, sí que hemos observado una cosa verdaderamente novedosa y que es grave, y es que se ha producido no solamente ese aumento de volumen de hogares, sino que se ha producido un aumento en la intensidad de las cosas graves que les pasan. Es decir, cada vez les pasan cosas peores, cada vez tienen problemas más graves, lo cual les hace mucho más complicado volver a una posición social y una vida un poquito más digna.
Ya. Bueno, la exclusión social severa ha crecido un 40% y afecta a más de 4 millones de personas. Entonces, lo que uno se pregunta es que no se ha hecho nada en este sentido? ¿Se ha hecho mal? ¿Se ha hecho poco? ¿Podemos afirmar que las administraciones públicas no están a la altura de las necesidades evidentes que afectan a 4 millones de en exclusión social y, bueno, y 8.600.000, que podríamos decir casi 9, en exclusión?
Sí, yo creo que a nivel de lo que significan nuestros mecanismos de protección social, hombre, hay que reconocer que el Estado español cuenta con un sistema de protección social, vamos a decir, digno.
Sí,
tenemos la inversión en pensiones, que la pobreza no ha afectado tanto a las personas mayores. O sea, hay algunas cosas que han conseguido resistir. El problema que tenemos con los sistemas de protección social es que es tremendamente fino. Con lo cual, en la medida que hay una gran crisis, lo que ha generado ha sido grandes agujeros. Por esos agujeros se han escapado muchas personas y muchas familias. Y en este momento todavía no se ha recuperado la reinversión para tapar esos agujeros, pero para devolvernos un sistema de protección que era amplio, pero fino en grosor, que tiene capacidad para resistir ciertos embates de la realidad socioeconómica. Pero cuando los embates son muy graves, nuestro sistema de protección es realmente débil, ¿no? De hecho, siempre se suele comentar que estamos entre 7-8 puntos por debajo de la media de gasto de ese gasto de protección social con respecto a otros países de Europa. No significa que no lo tengamos, lo tenemos, más amplio incluso en algunos otros países europeos, pero su eficacia y su capacidad pues es bastante limitada. Y por eso en un país como nosotros, de 46 millones de personas, pues claro, tenemos un grupo de población que lo está pasando
Importantísimo, porque las cifras cantan, claro. Bueno, tenía varias preguntas, pero como no quiero alargar y el tiempo es el que es, pues ustedes apuntan, como hacen siempre, presentan una situación buena o mala, pero siempre añaden lo que ustedes creen que se puede hacer, apuntan 6 retos a corto y medio plazo. ¿Podría resumírnoslos?
Sí,
¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, muy brevemente. Un poco, por ejemplo, hemos observado que tenemos un primer reto que es en ese espacio de la exclusión social que decíamos que aumenta su intensidad, está repuntando la brecha de diferencias entre hombres y mujeres. Parece que la crisis había igualado ese tema, pero este proceso de recuperación lo ha vuelto a incrementar. Otro reto que tenemos ahora mismo y es el tema de los hogares con niños y con jóvenes. Todo el mundo ha hablado de la pobreza infantil. Es un tema que se ha puesto en la agenda tremendamente de forma relevante. Queremos poner en la agenda el sentido de cuidar, ojo, con que entremos ahora entre peleas, entre colectivos que necesitan todos de la protección social. A ver si empezamos ahora a reivindicar para un grupo frente a otro, porque claro, en este momento hay grupos que no tienen capacidad de presión. Entonces, claro, a Cáritas, a Foesa, le importa mucho que los grupos que no tienen capacidad de organización, de participación social, pues al final no van a recibir nada, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado también con ese tema de las peleas entre grupos por los escasos recursos.
Ese, ¿no?, es un hilo finísimo que se puede romper en cualquier momento.
Efectivamente, y nos preocupa mucho, ¿no? ¿No? Luego, otro tema que planteamos como reto, pero que no es un reto nuevo, sino que es un reto muy clásico, es que la protección a la familia, familias numerosas o familias monoparentales, pues la verdad es que es poquísimo y ahí se nota su permanencia en el espacio de exclusión de una forma tremendamente grave. Y luego un tema que también hay que nombrar y que no debemos dejar nunca como entidad de iglesia de poner encima de la mesa es el tema de las personas migrantes que nos acompañan y que ayudan a construir nuestra sociedad. En este momento, aunque también han participado del proceso de recuperación, gran parte de la población extranjera en nuestro país se encuentra cronificada en el espacio de la exclusión. Y no sé si ese es el papel que les queremos asignar de participación en nuestra sociedad.
Bueno, hay una cosa que viene al hilo de todo lo que ustedes trabajan y dedican en recursos de personas y tal. Y es que la tasa de cobertura en asistencia social por parte de las administraciones ha pasado del 74% en 2008 al 56% actual. Entonces, de alguna forma, también todas estas personas, y tenemos un minuto para contarlo, Guillermo, está también en manos de las ONGs.
Bueno, está en manos de las ONGs y está en manos también mucho del esfuerzo de las propias comunidades autónomas, porque esa cifra a la que te refieres, que tiene que ver con las coberturas de las cifras del desempleo, ¿no? De desempleo, al final, si las personas no pueden beneficiarse de los programas de desempleo, tienen que acudir a las comunidades autónomas, a los sistemas de último recurso, ¿no?, de los sistemas de rentas mínimas, y que tienen la capacidad que tienen para poder apoyar, ¿no? Con lo cual, si esas comunidades autónomas tampoco pueden acabar, la gente va a los ayuntamientos tienen unas capacidades muy limitadas financieramente hablando, con lo cual, al final, acaban llegando al sector social. Entonces, claro, a la Iglesia en España, en este sitio, la Caritas Española, le preocupa mucho porque después de 4 años de recuperación seguimos atendiendo 5 veces más de lo que atendíamos en el año 2007, ¿no? ¿Cómo no hemos conseguido bajar esas cifras, ¿no? Y eso nos preocupa realmente, y ahí yo creo que las comunidades cristianas tienen que seguir siendo conscientes de que, aunque es verdad que se ha recuperado el espacio de la integración, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo en apoyar a toda la gente que está fuera, ¿no?, en este momento del marco social.
Bueno, el informe es interesante. Recuerden, el informe FOESA, Exclusión Estructural e Integración Social, y se lo recomendamos encarecidamente si quieren conocer cuál es la situación en España. Y si no estuviera Cáritas, habría que inventarla. Guillermo, muchísimas gracias y ánimo con su trabajo, que es maravilloso. Buenas tardes.
Gracias a vosotros y a vuestros oyentes. Buenas tardes.
Pues gracias a Guillermo Fernández y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Señor Aznar, ¿la única forma de que el PP recupere la presidencia del gobierno es pactar con Ciudadanos?
El socialismo justamente se define por eso, ser muy generoso con el dinero de los demás, ¿verdad?
Felicidades, señor Iglesias, se ha quedado usted a gusto, se ha quedado usted esponjado.
A mí su populismo me parece absolutamente necesario e indispensable la reconstrucción de un centro derecha nacional.
Este lunes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al expresidente del gobierno, José María Aznar.
Es que Aznar le pone de los nervios a estos de la extrema izquierda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE.
Marlon se encontró con un misionero español y cambió su vida.
Le voy a contar la historia de un niño de una colonia de Tegucigalpa, de una familia muy pobre, un padre alcohólico. Pues este niño trabajaba como cobrador de autobuses. Hoy este niño es un psicólogo y ese niño soy yo.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
Dígame.
Comisario, tiene un nuevo caso que resolver.
¿Pero qué está diciendo?
Es un estreno. Se lo digo totalmente en serio.
¿Alguna pista?
Preséntese de lunes a jueves por las noches en 13.
Voy para allá.
El comisario. De lunes a jueves por la noche en 13.
Sí, señora, por favor, que vamos a tener que detenerla, ¿eh?
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta semana, ayer y anteayer, se ha celebrado en Madrid, organizado por la Conferencia Episcopal Española y la Fundación Pablo VI, un congreso cuyo título, La Iglesia en la Sociedad Democrática, nos ha ofrecido dos miradas en las relaciones Iglesia-Estado o cómo se llegó de la transición a la democracia, la Iglesia en la cultura y en la educación o el papel de la Iglesia en la sociedad democrática. Temas, todos estos, que desde el punto de vista de personalidades socialistas como la presidenta del Consejo de Estado y ex vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, Alfredo Pérez Rubalcaba o el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, han contrastado sus opiniones con personalidades de la Iglesia como el cardenal Fernando Sebastián, el cardenal Cañizares, el rector de la Universidad de Comillas. También algunos representantes del PP, como Martín Villa o el presidente Pablo Casado, estuvieron presentes en las mesas redondas. Nos acompaña Juan Mari Martín de Juan Mari Laboa, que es historiador, que participó en una de las mesas redondas y que es miembro del comité organizador. Juan Mari, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, a los 40 años de la Constitución, ¿era conveniente un congreso como el que acabamos de celebrar?
Bueno, yo creo que es conveniente algo que nos falta aquí a los católicos en España y a la Iglesia en España, un diálogo habitual, normal, sobre cómo instalarse en la sociedad y cómo dialogar con los gobernantes y con los gente de la cultura de la sociedad. Eso nos falta y yo creo que los obispos han notado precisamente la necesidad en este momento, pero que esa necesidad es en cualquier momento, de encontrarse, contrastar y ver cómo están nosotros y cómo podemos estar nosotros.
Pero en debates y diálogos como estos que hemos visto y oído estos días, ¿se ha quitado de alguna manera ese prejuicio de que la Iglesia no ha... digamos, colaboró mucho con el régimen anterior, pero no con el actual?
Bueno, sabes, hay una cosa que falta a estos diálogos y que marcaría esto que comentas tú. Los que van a escuchar, pues son o los muy habituales o los que están bastante convencidos. Lo que faltan son, por ejemplo, no había apenas curas religiosos de Madrid. Es curioso que en un diálogo tan importante, tan interesante, 900 curas, cientos y cientos de religiosos, apenas había dos o tres.
No había alguno jóvenes, más, alguno más.
Bueno, digo de los que están fuera del ámbito en el que estamos nosotros metidos, que por necesidad o de gobierno unos o de enseñanza otros estamos ahí. Los que están en parroquias, los que están fuera, no aparecían. Como no aparecieron jóvenes de 40, de 50 años de la sociedad civil.
Sí.
Y entonces, hasta que no consigamos eso, no va a ser algo habitual, normal, que dialoguemos con la gente. Porque que dialogue un cardenal con un exministro, bueno, pues está muy bien. Pero no es extraordinario, porque habían dialogado antes, porque han tenido que dialogar, etcétera. Que unos cuantos catedráticos comentemos estos temas, bueno, pues es lo nuestro. Pero sería interesante que esos diálogos y esos temas fueran con la sociedad civil de verdad.
Sí, que, que llegaran a todos, claro.
A todos. Es verdad que vino la ministra de Educación. Sí. Bueno, eso es interesante porque la ministra de Educación tiene un largo historial de presencia tanto en el País Vasco y ahora empieza aquí. Ella conoce y está bien que primero que esté y escuche, pero también que sería interesante que en un ambiente abierto hablase, y como ella, tantos otros. Uh-huh. En ese sentido, yo creo que ha sido un inicio de la Fundación Pablo VI en su nueva etapa, precisamente de estar en la sociedad civil, y un paso adelante de los obispos que dicen, bueno, no basta con que nosotros hablemos por nosotros o hablemos con las autoridades, hay que hablar con más gente a ver qué piensan y qué pensamos.
Tú en tu intervención, que probablemente mucha gente ni lo sabía, hablaste de como una pretransición en el seno de la Iglesia en los años 50 y luego después en los primeros años del Concilio Vaticano II, como una pretransición que colaboró mucho luego al sistema democrático en el que vivimos. Quiero decir que abriste los ojos a gente que probablemente ni siquiera lo recordaba.
A mí este es un tema que me apasiona mucho. Y es ver nuestra sociedad española y nuestra Iglesia española, que ha supuesto el Vaticano II. Y entonces normalmente nosotros, al hablar de la importancia y el impacto del Vaticano II, hablamos de esos años inmediatos al Vaticano II. Y es verdad que fue el detonante. Pero ese detonante no se acepta de repente en una iglesia con miles y miles de sacerdotes, de seminaristas, con la Acción Católica que había, sí, la JOC y la JOC. No se acepta si no hay una lenta transición. Y ese es un tema precioso. El ver cómo la gente tiene, los estudiantes de los colegios religiosos, algunos de los religiosos, muchos laicos interesantes, ya desde después de la guerra, no son los que mandan, no son los que más son escuchados, ni mucho menos, pero ya aparecen de una manera o de otra intentos de decir, bueno, la guerra se ha terminado, la Iglesia tiene que abrirse, aquí es necesaria una renovación. Fíjate que es el año 50, 51, 52, cuando en San Sebastián se reúnen las conversaciones católicas internacionales. En ese momento es el único encuentro de diálogo entre España y la cultura francesa y la cultura teológica de Europa que se celebra en España. Pero hay cientos de personas que iban a escuchar.
Sí, sí.
En Gredos pasó algo parecido por esos mismos años. Y hay, de esa manera hay bastantes situaciones en las que vemos, hombre, la mayoría había, por razones obvias, parecía todo plano. Pero no, había inquietudes que se manifestaban más o menos, según se podía. Había muchos seminaristas que iban a estudiar a Roma, a Francia, a Alemania, y esos volvían con nuevas ideas.
Sin duda.
Estaba el seminario de Vitoria con un empuje fuerte en ese momento. Uh-huh. Hay que ver que el Cardén, el fundador de la JOC, llega a comillas en los años 40, cuando vamos... Pensar en la JOC en España en ese momento inicial era impensable, pero ya estaba en comillas hablando, y habló varios días.
Y luego el protagonismo de Pablo VI también, ¿no?
Y luego ya Pablo VI es clave. Pablo VI conocía muy bien la situación española. Él había estado toda su vida, parece que Pablo VI es el hombre de la curia, ¿no? Pablo VI es el hombre de los jóvenes. Su gran obra, lo que le ha marcado a él y ha marcado mucho a los demás, es su trato con jóvenes. Cuando hablemos, fíjate este tema que tampoco se comenta normalmente. ¿Que los obispos españoles nuevos con Pablo VI y Tarancón eran revolucionarios? No, eran muy de lo normal. ¿Qué novedades tenían? Todos habían trabajado con los jóvenes de la Acción Católica.
Sí.
Muchos habían estado... en la JOC y en la GOA. Entonces no necesitaban ser revolucionarios de ideas, vivían lo que los jóvenes pensaban, la necesidad de cambios, de más justicia social o más derechos humanos, etcétera, etcétera. Lo veía entre los jóvenes. Y entonces al ser obispos, pues hicieron lo que habían hecho con los jóvenes.
Con los jóvenes. Juan Mari, tenemos que terminar, pero ahí queda la idea que nos has dejado también de que este puede ser el principio de futuros encuentros, de futuros diálogos, de que la Iglesia se ponga, pues eso, a nivel de calle y que todos podamos disfrutar de ello. Gracias por acompañarnos hoy en El Espejo.
Encantado.
Buenas tardes. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Óscar Gómez y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.